Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esto que llamamos A Largo Plazo aquí en Radio Cultura, la 97.9, que nos estás escuchando en la Ciudad de Buenos Aires por FM, pero si también estás en cualquier otra parte del mundo, en www.fmradiocultura.com.ar. Aquí este humilde servidor, Ezequiel Chavay, te planea informar, entretener y tratar de llevarte un poquito más allá de la coyuntura en este programa que estamos haciendo en un día súper pero súper complicado. Hoy 29 de marzo, si estás en la Ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, en el conurbano, en la provincia o en cualquier parte del país, seguramente te estás sorprendiendo por dos cosas: o bien porque no hay nadie en la calle y estás aprovechando el clima diáfano hermoso para caminar en silencio, o bien estás estallado arriba de un bondi porque no te pudiste subir al tren porque estamos atravesando un paro nacional del transporte ferroviario en reclamo de la suspensión temporal de un servicio ferroviario que une la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca. Y te digo, sinceramente, a mí me pasaron las dos cosas, porque salí temprano de casa en bici a llevar a mi nena al cole. Me sorprendió no ver nadie en las estaciones de trenes aledañas a mi casa y de camino a la escuela. Y cuando llegué a querer subirme al tren, me encontré con que estaba totalmente detenido. Tuve que volver para atrás, agarrar el coche, salir y bueno, encontrarme con estas dificultades que estamos todos atravesando, que seguramente te están a vos en la mañana complicando si estás yendo a laburar, te van a hacer llegar tarde, pero bueno, armarnos de paciencia. Y bueno, ya que estamos, también contarte y explicarte qué es lo que está pasando en este conflicto. Te mencionaba que se está reclamando por la suspensión temporal de un servicio ferroviario que une la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente la estación de Constitución, con Bahía Blanca, que hace aproximadamente un mes y medio protagonizó y estuvo en las noticias porque descarriló y hubo cerca de 25 personas heridas. Bueno, la justicia obviamente intervino y reclamó informes técnicos para intentar dilucidar si las vías y el ramal estaban en condiciones para seguir operando, cosa que finalmente se proveyó, y sobre todo desde el sindicato. Pero la justicia, no conforme con eso y con los informes que le reclamaba la empresa Trenes Argentinos, la empresa estatal, dictó una medida suspensiva. Y ante eso, el gremio de la fraternidad que dirige el histórico Omar Maturano, dicho sea de paso, al frente de este sindicato desde hace prácticamente tres décadas, del año 94, decidió este paro en reclamo de la suspensión porque obviamente temen que el servicio no vuelva más y que se pierdan 100 puestos de trabajo. Detrás de eso, detrás de ese conflicto que hoy le está complicando la vida a cerca de un millón de personas, está una decisión judicial que básicamente el gobierno, aunque se sienta a la mesa de negociación intentando sacar adelante y destrabando el conflicto, no puede resolver porque la pelota está del lado de la justicia. Bueno, detrás de este conflicto también emerge una disputa, si se quiere, de mayor trascendencia o de mayor largo plazo, que involucra, por un lado, a la gran conglomeración de Sindicato del Transporte, que no están alineados con Hugo Moyano, con el camionero, en el que se inscribe este muchacho Maturano, y por el otro aquellos que le disputan la hegemonía del sistema de transporte, y donde sí está involucrado Moyano y también Sergio Sacia, otro sindicalista ferroviario. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se dice que si en la Argentina funciona mal el tren, entonces es un beneficio para los camiones, y precisamente esa es la discusión. Hay una puja de fondo por el poder de una actividad clave para el entramado económico y productivo. Y también en ese sentido, ya te lo digo, si estuviste en la necesidad de subirte al auto, te encontraste con que no tenías nafta, bueno, sabelo que está siendo un problema, no aquí en la capital federal, pero sí en el interior del país, para muchos productores, sobre todo aquellos que necesitan recurrir al gasoil para sacar la cosecha, para trabajar en el campo, está habiendo faltantes y también en el noroeste del país están apareciendo mermas en lo que tiene que ver con la provisión del gas natural comprimido, el GNC, el famoso GNC, que seguramente habrás conocido y que en algunos vehículos seguramente utilizan, ¿no? Muchos de ellos. Bueno, estamos en esa situación, en una jornada atípica y difícil para los que tienen que trabajar y trasladarse en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Dicho sea de paso y dejando de lado eso, un hermoso día con un clima muy agradable, una máxima de 27 grados vamos a tener en Capital Federal y alrededores. Se está de a poquito nublando y dicen, ustedes saben que yo soy una apóstata de la meteorología, que vamos a tener tormentas hacia la noche con la entrada de viento sur y probabilidades de precipitaciones. Bueno, veamos si es así. Yo ya me he curado el espanto y no le tengo tanta confianza a la meteorología. 10.08, y entonces te voy a empezar a introducir los temas que vamos a estar charlando esta mañana para ponerte al corriente de qué es lo que está pasando. Una agenda súper caliente, porque si vos decís, bueno, la Argentina, el periodismo nunca se aburre y tenemos muchísimos temas para hablar. Arreglado el tema del Fondo Monetario, vos sabés que el viernes pasado el directorio ejecutivo de ese organismo multilateral de crédito aprobó el programa que negoció el gobierno argentino y que aprobó finalmente el Parlamento. Pero dicho eso, el gobierno ahora, luego de haber conseguido los avales parlamentarios que necesitaba, sobre todo el apoyo de la oposición para sacar y convertir en ley esa refinanciación de la deuda tomada por Mauricio Macri en 2018, aparece con un proyecto que quiere de alguna manera generar una especie de blanqueo, se presenta de alguna manera así, para aquellos que habían sacado fondos fuera del país. Y por otro lado también se presenta como una especie de casa de brujas de los fugadores de capitales. No está claro, ayer el Frente de Todos, el bloque de senadores y senadoras oficialista en la Cámara Alta y que en última instancia responde a Cristina Kirchner, emitió un comunicado dando a conocer un proyecto que pretende discutir para generar un nuevo impuesto, un impuesto de aproximadamente el 20% del patrimonio que la gente tiene depositado en el exterior, para de alguna manera con eso pagar los compromisos de deuda que la Argentina tiene con el FMI. De hecho, sería un impuesto que se recaudaría en dólares y no en pesos, lo cual es totalmente una cuestión atípica y extraordinaria para lo que es la Argentina. Dicho sea de paso, vamos a hablar también de otro temita que se está activando en lo que es la agenda parlamentaria, y es la posibilidad de que se derogue o se modifique la famosa ley de alquileres que fue sancionada hace 2 años y que prácticamente ha provocado una disrupción en el mercado inmobiliario, generando grandes inconvenientes tanto para propietarios como para inquilinos por las condiciones que pone y también por lo difícil que se ha vuelto alquilar, renovar o incluso encontrar una vivienda en este contexto difícil, y en el cual el gobierno también quiere introducir un debate si se quiere por la tangente, que es el de considerar o imponer un impuesto a la vivienda ociosa. Vamos a tener una entrevista con esa para poder introducirnos sobre el tema. También la agenda del día está marcada por la posibilidad de un encuentro del presidente Alberto Fernández con empresarios y sindicalistas para empezar de alguna manera a ponerle trazo fino a lo que sería un acuerdo de precios y salarios para intentar moderar la inflación. Inflación que sabemos que es galopante, que es cada vez más picante en términos de alimentos, en términos de, bueno, de servicios básicos y en la adquisición de elementos de primera necesidad. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. En el conurbano ha estallado y se calcula que en el primer trimestre del año, cuando termine marzo, estaría cerca del 22%. Es la gran preocupación, y ayer hubo una antesala de esa discusión que el gobierno quiere dar, porque el presidente se reunió imprevistamente con buena parte de su gabinete en la sede del Gremio de la Sanidad, con varios popes del gremialismo y también con representantes del sector privado, de las gremiales empresarias, que hoy van a estar también presentes en el Centro Cultural Kirchner, donde fueron convocados para escuchar al presidente y a otros ministros. Tenemos también en agenda otro tema importante que tiene que ver con acuerdos que está negociando el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al que se le escapan de alguna manera los precios para intentar bajar los valores o los importes que tienen productos de primera necesidad, carne, verduras, y también otros productos que llegan a los comercios de cercanía están siendo parte de una discusión con las empresas alimenticias, de las cuales están obviamente renuentes en este contexto alterado de la Argentina y al mismo tiempo del mundo por la guerra, por la falta de commodities, de insumos, por el alza de los precios internacionales y que repercute también aquí en la Argentina. También te vamos a tener que hablar un poquito en términos políticos de qué está pasando con la relación y el oficialismo entre Alberto y Cristina, porque este fin de semana dejó más que novedades luego de la manifestación, la movilización que se hizo la semana pasada por el 24 de marzo. Hubo internas en el peronismo y ahí el espacio de Máximo Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández en los distritos de la provincia de Buenos Aires donde se dieron internas, se dieron elecciones, se impuso sobre los sectores tradicionales y aquellos sobre los que más se recuesta el presidente Alberto Fernández. Vamos a hacer una pequeña pausa, un segundito, una cortina, y ya venimos con más información de lo que estamos hablando y lo que te estamos proponiendo para hoy a largo plazo.
Estás escuchando A Largo Plazo.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana aquí en Radio Cultura y déjame también proponerte que en esta mañana nos envíes un mensaje, nos envíes un WhatsApp. Te queremos escuchar, queremos seguir formando esta comunidad de largoplacistas, como decimos. Podés hacerlo al 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92, y hoy te propongo hacerlo con una consigna bastante sencilla, y es: sabes que fueron la entrega de los premios Oscar este fin de semana, y la noticia más allá de los premios, que si quieren lo podemos discutir, es el cachetazo que Will Smith le puso a Chris Rock por el insulto que provocó, o la burla sobre la situación de enfermedad que padece su esposa. Sigue dando vueltas, hoy está en la tapa de los diarios, y bueno, me gustaría escucharte a vos qué pensás de esto, si es correcto, si no es correcto la reacción que tuvo. Y bueno, te estamos escuchando, mándanos tus mensajes. Es al 11 55 77 11 92. Y de regreso a lo que es la agenda informativa, te comentábamos que ayer por la tarde el Frente de Todos dio a conocer un proyecto de ley en el Senado que busca establecer una suerte de impuesto, una suerte de casa de brujas sobre los evasores y los fugadores de capital, o una especie de blanqueo. No queda muy claro porque la comunicación fue bastante, si se quiere, confusa o ecléctica. Pero por otro lado, también esta presentación de este proyecto de ley estuvo apoyada también en un gesto bastante importante, que fue la reunión de la vicepresidenta Cristina Kirchner con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley. Desde la embajada dicen que esto no tiene nada que ver y que no está asociado porque se trata de un encuentro protocolar que ya estaba previsto. Pero la vicepresidenta aprovechó para decir que en esa conversación se estuvo hablando sobre lavado de activos, un tema que es colindante con precisamente el proyecto que se va a estar debatiendo seguramente en los próximos días en la Cámara Alta. Para tratar de entenderlo, nos está acompañando esta mañana en comunicación, y al cual le agradecemos la paciencia, la espera por esta larga introducción, Hernán Lecher. Él es economista, dirige un centro de estudios, el CEPA, y seguramente tiene más detalles y nos va a poder ayudar a comprender esta iniciativa. Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chavay.
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, ¿la embajada desmintió a Cristina?
No, la embajada, el embajador de Estados Unidos hizo una alusión, también publicó la foto, pero mencionó que hablaron del amor que tienen por sus familias, por sus países y por los chocolates patagónicos. Ese fue el textual del embajador. Ah, okay. En cambio,
no,
Cristina...
No desmintió que hayan hablado de eso.
No, por supuesto. Cada uno dio su énfasis o su acento sobre los temas que les interesaba recalcar de la reunión. Cristina particularmente dijo, y lo leo: recibí en el Senado de Argentina a Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos, conversamos sobre distintos temas de interés común. Lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos.
la primera que se junta con el embajador de todo el espectro político, oficialismo y oposición, que le va a llevar alguna, le hace algún pedido concreto. Eso me pareció interesante, porque hasta ahora todas las reuniones habían sido eso, a tomar fernet con el embajador y demás, y me parecía bastante interesante que alguien se reúna para algo que tenga que ver con nosotros.
Sí, totalmente. Lo que dicen las fuentes diplomáticas es que el encuentro, algunos dicen, no, si uno se pone una visión demasiado, si se quiere, dura o binaria de la realidad, diría, ¿cómo puede ser que Cristina se junte con un representante del imperialismo? Pero no es así, digamos, el embajador, como cualquier otro representante diplomático acreditado, busca tener reuniones con todos los personajes y líderes políticos influyentes. Se reunió con Macri, se reunió con Alberto, ahora toca a Cristina, y seguramente todos los representantes de diferentes países harán lo mismo, ¿no? Sobre todo en una situación atípica y muy particular, donde la vicepresidenta de la Argentina tiene un peso específico muy importante.
Sí, yo qué sé, yo de nuevo tengo el repaso de las 10 personas que se juntaron antes con el embajador y no le dijeron nada, arrancando por Schiaretti. Me parece interesante, sí, además no entiendo, yo no creo que fuentes diplomáticas hayan dicho cómo puede ser que Cristina se reúna con un miembro del imperialismo.
No, obviamente, y esa es una mirada, si se quiere, de la calle. Me pareció
que el embajador visitara a la presidenta, esas cosas no son menores, y no que la vicepresidenta, y no que la vicepresidenta vaya a visitar al embajador, no es menor esa cuestión. Después quizás el oyente puede revisar quién visitó a quién en todas las reuniones que recién mencionaba.
Totalmente. Y como bien vos decías también, en el mensaje de Cristina dando cuenta de esta reunión, dice textualmente que le solicita la colaboración de su país con el proyecto que presentaron los senadores para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Y ahí te quiero hacer la primera pregunta, porque seguramente o se tiene la presunción de que el dinero que se exterioriza de los argentinos va a parar a los Estados Unidos. ¿Me harías una reflexión, o sea, una primera semblanza de ese proyecto?
No, pero no es así. En realidad es parcial eso. No necesariamente va a terminar en los Estados Unidos, quizás sí en Delaware, que es una reconocida guarida fiscal, que es en ese caso sí está ubicada en Estados Unidos. Pero la verdad que Estados Unidos tiene un rol absolutamente trascendente en las discusiones de lavado y de evasión y fuga a nivel global. Mira, Paul Krugman, hace unos días, a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, mencionó que una de las herramientas que tenía Occidente, dijo él, para acorralar, por decirlo de algún modo, a Rusia, era perseguir los dólares fugados de los magnates rusos, de los oligarcas, viste que ahora dicen oligarcas. Bueno, parece que esa herramienta sí se puede usar. Y bueno, hacía un fuerte cuestionamiento diciendo, bueno, estos empresarios ganaron guita y la fugaron y demás, y deberíamos seguir la ruta de esa fuga. A mí me parece muy interesante ese camino, y me recuesto sobre lo que plantea Krugman. Creo que la Argentina también tiene que hacer eso sobre los evasores. Vos lo mencionaste bien, son evasores, porque la propuesta no va sobre aquel que compró divisas. Que la verdad, si me pongo fino, claro, en la época de Macri era todo legal hacerlo, pero honestamente a mí me parece una gran contradicción que el 99% de los argentinos no podamos dolarizar porque no tenemos ahorros y no los teníamos en la época de Macri, y ahora, y en ese mismo momento, no sé, Rosenkrantz haya dolarizado $600,000. Me parece una gran contradicción. Pero bueno, este proyecto no va por eso, va sencillamente por aquellos que fugaron y no declararon, lo cual en la práctica implica hablar exclusivamente del segmento que podemos considerar evasores.
Poniéndole un poco de números a la discusión, sabemos que el crédito a repagar es de $44,500 millones aproximadamente, y si bien el Banco Central al comienzo de esta gestión hizo algunos números finos para tratar de establecer lo que se llama o se conoce como la formación bruta de capital, o tratar de inferir que contribuyentes, empresas o particulares sacaron dinero del exterior, sería interesante ver si ese dinero que se calcula, sea algún tipo de estimación más o menos seria, cubre y puede llegar a paliar el total de la deuda o un componente importante, y al mismo tiempo saber cómo eso se lleva o se trabaja o se puede compatibilizar con el secreto fiscal y otros elementos que quizás hacen difícil de precisar y hacer que el fisco vaya a decirle, bueno, señor, usted tiene tanto dinero no declarado. Páguelo o entonces va a
Mira, los datos del Banco Central de dólares en el exterior o inversión en el exterior asciende a 417 mil millones de dólares identificados. O sea, probablemente tengas mucho más y tampoco estás hablando de la rentabilidad de esos dólares, con lo cual seguro es mucho más. De eso tenés declarado 69 mil. Así que haciendo números gruesos tenés más de 350 mil millones digamos como universo
para buscar
abordar con esta herramienta.
Es decir, 9 veces supongamos la deuda con el fondo, más o menos.
Claro, pero supongamos que le aplicás la alícuota del 20%, estás hablando, no sé, 60, 70 mil millones. O sea, sí, la verdad te alcanzaría. Estamos hablando del universo. A mí me parece un poco difícil imaginar que eso finalmente se concrete, pero sí, me parece que una porción tal vez se puede acceder. Y en ese sentido, y ahora volviendo un poco a lo que hablábamos antes, creo que hay dos cuestiones. Primero, la AFIP sí tiene herramientas, porque de hecho tiene el conocimiento de buena parte de aquellos que dolarizaron sus excedentes, pero además sí me parece que en general el mundo, esto acá en la Argentina no se suele decir, pero en general el mundo está bastante preocupado por la evasión y la fuga, y ha avanzado desde hace varios años para acá, sobre todo la OCDE, en mecanismos de integración de información para evitar justamente este tipo de cuestiones. Y más allá de eso, incluso, o en paralelo a ello, también pisos mínimos de tributación, porque el problema fiscal acá, los diarios, algunos diarios lo que te dicen es, uy, se van a Uruguay. Lo que no entienden es que el problema del dumping fiscal es un problema a nivel global. Uh-huh. Hace no mucho las naciones, creo que, no, el G20 se reunió y definió un piso de 15% de alícuota a las corporaciones mínima. Uh-huh. Y medio que se quedó corto porque las propuestas eran bastante superiores, porque justamente el problema que estás teniendo es que el problema de la evasión y la fuga no es exclusividad de la Argentina, con lo cual hay una tendencia global a este tipo de cuestiones, lo que favorece la implementación de esta norma, ¿no?
Hernán, estamos hablando con Hernán Lecher, él es economista, y estamos tratando de debatir un poco en las primeras horas, ni siquiera pasaron 24 desde el anuncio de este proyecto de ley que debatiría el Senado. Y yo te quería plantear, porque más allá de la presentación oficial que hablaba de un aporte extraordinario o un impuesto sobre la fuga de capital, algunos senadores, entre ellos puedo consignar Oscar Parrilli, en la tarde de ayer hablaban a calzón quitado de que, bueno, finalmente lo que están buscando es que sea un blanqueo. Ahora, hace prácticamente un año y medio, cuando estábamos transitando los momentos más duros de la pandemia, otra persona, otro dirigente del Frente de Todos, en este caso José Ignacio de Mendigurín, planteó un blanqueo y le salieron de alguna manera a correr por el lado de que, bueno, no era eso un mecanismo, si se quiere, moral o ético aceptado desde la coalición, porque no correspondía de alguna manera premiar o perdonar, si así se quiere, a aquellos que cometieron un ilícito. Ahora, ¿cambia eso en este contexto la situación extraordinaria o lo endeble que están las cuentas fiscales por la situación de la deuda con el fondo? ¿Hace rever esa posición?
Me parece que hay que abordarlo distinto. Lo que plantea el proyecto es que básicamente los fugadores sean los que paguen el empréstito con el fondo, porque son los que se beneficiaron con ese crédito. Uh-huh. Entonces es distinto, no es un blanqueo. Blanqueo es otra cosa. Esto no. Vos podés decir, che, yo lo escuchaba a Juez, que hizo una ensalada en su alocución bastante rara. Pero decía algo así como, bueno, si son evasores le tenés que sacar todo. Bueno, tal vez sería, nos quedamos cortos con 20, pero yo lo que creo es que vos tenés una problemática a resolver muy concreta, que es el endeudamiento con el fondo. Ese endeudamiento con el fondo tuvo, cuando se originó, un correlato de un sector que claramente se benefició con esa política, y lo que estás haciendo es atando esas dos cosas. No parece justo que el conjunto de los argentinos o recaiga el costo del endeudamiento sobre el conjunto de los argentinos cuando la vimos pasar. No tenemos nada. Yo hicieron una ruta, una cosa, nada, absolutamente nada, y económicamente tampoco me fue bien. Ahora, aquellos que fugaron, evidentemente, lograron con esos dólares, porque además esto está certificado por el propio Fondo Monetario Internacional en su revisión crítica hace algunos meses atrás, de que lograron, digamos, que esos dólares vinieron para que pudieran salir algunos fondos de la Argentina, y de nuevo, no son ni mío ni del almacenero de la vuelta a mi casa.
Sí, 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 el mismo presidente Macri en una entrevista lo reconoció.
Claro, exactamente, el propio Macri lo reconoció.
Hernán, te agradezco mucho por la comunicación esta mañana.
Abrazo grande.
Que esté muy bien. Era Hernán Lecher, economista, director del CEPA, Centro de Estudios, que nos ayudaba a entender un poquito el debate que hoy en día está eclipsando, si se quiere, la discusión política, y es la posibilidad de que se reglamente o se sancione un impuesto extraordinario que sería del 20% sobre el patrimonio no declarado de aquellos que están o que han exteriorizado sus fondos, sus bienes al exterior. Dicho eso, y a las 10:28, ya estoy como los ingleses, 28 para la 10, pasados 28 minutos de las 10, te lo digo como quieras, te puedo decir que se acaba de levantar el paro de trenes, que estaba siendo un gran perno para la gente en el día de hoy, y se estaría normalizando el servicio en las próximas horas. Este es el resultado de una reunión que empezó a las 9 de la mañana en el Ministerio de Transporte, a cargo del titular de esa cartera, Alexis Guerrera, con los representantes del gremio de la fraternidad. Hacemos una pequeña pausa y te esperamos para seguir discutiendo, compartiendo y disfrutando y transitando esta mañana aquí en Radio Cultura.
Es hora del recreo. No te vayas, porque enseguida volvemos.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bueno, quería dar mi opinión sobre lo que sucedió con Will Smith en la gala de los Oscars. Pienso que quizá su intención de fondo no estuvo mal, porque viene como a visibilizar un poco la violencia estética que se vive en ese tipo de entornos y que está tan naturalizada. Pero sin embargo, el método que eligió para hacerlo visible o para repudiar ese tipo de violencia estuvo bastante errado, porque bueno, responder a la violencia con más violencia, ya lo sabemos, es como echar combustible en el fuego, digamos, no se llega al cometido de poder concientizar y visibilizar una problemática de ese tipo. Así que bueno, si bien la intención me parece que no fue mala, creo que el método estuvo muy lejos de estar acertado.
10:32 de la mañana aquí en Radio Cultura. Gracias a esa oyenta que nos mandó su mensaje sobre cómo había interpretado y evaluado lo que hizo Will Smith en la gala de los Oscars. Que dicho sea de paso, a ver, yo entiendo muy poco, pero por lo que me comentaban, porque me trataba de informar, casi todos los años la gala de los Oscars tiene un momento traumático, un momento de sorpresa, un momento de shock, algún error o un furcio, como fue en su momento la entrega mal de una de las categorías, y algún momento, si se quiere, que con un golpe sentimental, inclusivo, o bueno, llevándonos, digamos, a emocionar o conmocionar un poquito. Dicho sea de paso, también digamos que son actores. Y que vaya a saber uno, bueno, si no estaba de alguna manera también orquestado. El debate se abrió, es interesante, a mí me parece que el fin no justifica a los medios, pero también es verdad esto, ¿no? Que en un momento de efusividad, si creemos que fue auténticamente así, bueno, uno sale, lo digo como hombre, bastante voluptuosamente a salir a defender aquello que ama, y sobre todo si se ofende de esa manera a la mujer de uno, ¿no? Bueno, volvemos entonces a la agenda informativa, y yo te había contado al comienzo del programa que había un tema muy importante que va a estar dando vueltas, que tiene, si se quiere, su origen o su raíz en el gran problema de la inflación. Hace apenas 10 días, parece que nos hemos olvidado, pero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con un mensaje transmitido de la Residencia de Olivos, dictó o anunció la guerra contra la inflación. Una guerra que se quedó a poco de andar sin municiones por pocos elementos o pocos anuncios concretos para intentar hacer frente a la suba de los precios. ¿Eso en qué devino? En algunas reuniones, en la oficialización de una suba de retenciones para la harina y el aceite de soja para crear un fideicomiso y que con la plata recaudada se pueda subsidiar el precio del pan y que entonces el kilo de pan no se dispare. Ahora los panaderos, después de haber recibido ese subsidio, dicen igualmente que no tienen suficiente espalda para volver a poner el kilo por debajo de los 250 mangos, y ya lo están en algunos lugares disparando por encima de las tres gambas. Dicho eso, también es verdad que se están avanzando con negociaciones particulares de la Secretaría de Comercio Interior para intentar incorporar a sectores que hasta ahora no estaban dentro de los precios cuidados, o si se quiere, de la regulación más formal del Estado, como es el caso de las frutas y las verduras, dos elementos esenciales de nuestra dieta y que al mismo tiempo también están muy atravesados por lo que es la estacionalidad, sobre todo frutas y verduras, que sabemos siempre, cada año en octubre discutimos que el precio del tomate se dispara, hace un mes tuvimos el kilo de lechuga a 1000 mangos, después bajó. Bueno, son todas cuestiones que intentamos y que se intentan laburar, pero que parecen elementos disociados y fuera de una política más general. En ese sentido, ayer por la tarde hubo un encuentro informal protagonizado por el presidente Alberto Fernández en la sede del Gremio de la Sanidad, que dirige Héctor Daer, dicho sea de paso, también cosecretario de la CGT, o sea, una figura muy pero muy importante, de la que participó también el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y a la que se sumaron varios funcionarios del Gabinete Nacional, lo cual da a entender la importancia estratégica que de alguna manera la Casa Rosada le está dando ahora a ese diálogo, si se quiere, informal o preliminar, con los empresarios y con los gremios, para intentar de alguna manera anclar las expectativas. ¿Por qué? Porque precisamente en los próximos días, en las primeras semanas de abril y de mayo, se están empezando a negociar las paritarias, es decir, las recomposiciones salariales de los trabajadores. ¿Qué le pide el gobierno a los gremios? Bueno, que traten de ser moderados o responsables, por así decirlo, en los pedidos, y que las paritarias no vayan por encima de lo que es la pauta más o menos establecida de inflación acordada con el Fondo Monetario, que va desde un 38% muy optimista a un 48%, que en este contexto también parece muy optimista, sobre todo porque hay consultoras privadas que hablan de que la inflación va a estar por encima del 50%, si no orillando el 60%. Ahora, desde el otro lado de la ventanilla, suponiendo que los gremios aceptan y que de alguna manera muestran moderación, más allá de introducir algunas cláusulas de revisión o de, como se llama informalmente, cláusula gatillo para revisar el acuerdo paritario, la recomposición salarial en caso de que la inflación la sobrepase, también el gobierno le está pidiendo a los empresarios cierta responsabilidad o moderación en el ajuste de los precios. Difícil, porque eso significa intentar acuerdos que vayan a meterse en la estructura de costos de cada una de las empresas y los sectores. Y difícil también, porque eso se intentó en años anteriores, en 2020 y en 2021, y no resultó exitoso. Bueno, nuevamente se vuelve a recurrir a la misma herramienta, digámoslo también, o sea, los países que han tenido grandes etapas de inflación lo han logrado resolver muy de a poco y con precisamente esta herramienta, con empresarios cediendo un poco de su ganancia y también con trabajadores teniendo que padecer a veces un recorte del poder adquisitivo de sus salarios para de alguna manera desanclar las expectativas que tenemos, ¿no? De alguna manera en la mente y también en la manera en la que procedemos hace ya más de una década en la economía argentina, que sabemos que prácticamente todo aumenta. Ese diálogo empezó de alguna manera, si se quiere, de manera cordial, coloquial, pero el presidente en algún momento también, en una entrevista que dio este fin de semana a un programa de la TV pública, habló y habló muy fuerte contra los empresarios y esto decía.
Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo, yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Uh-huh. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos.
Y ahí lo tenés al presidente poniéndose pesado, si se quiere, con los empresarios, llamándolos prácticamente demonios y poniendo sobre la mesa dos elementos a los cuales el sector privado le teme, que son la ley de góndolas y la ley de abastecimientos. Dos medidas que básicamente, para explicarte en dos palabras, ley de abastecimiento significa una compulsa, una obligación de las empresas de tener que entregar mercadería más allá de que estén de acuerdo o no del precio al cual la tienen que vender, y una ley de góndolas que tiene un carácter, si se quiere, positivo en el sentido de propiciar una mayor competencia, que es darle espacio en las bocas de expendio, en los supermercados, a otros productos alternativos de pymes, de cooperativas y de otros jugadores de esos mercados más pequeños, para que precisamente la competencia y la aparición de otras marcas y otros precios haga de alguna manera tender hacia abajo los importes. Esa discusión que te estamos contando hoy va a tener otro capítulo, porque a partir de las 10:30 empezó en el Centro Cultural Kirchner una reunión del presidente Alberto Fernández con empresarios y sindicalistas con la excusa de presentar la agenda del Consejo Económico y Social que dirige el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que trabaja sobre desafíos que tiene la Argentina de acá a 5, 10 o 20 años, y en eso el presidente se cuela para dar un mensaje y de alguna manera sentar las bases o las reglas de la discusión que se quiere dar. No es que hoy se va a resolver ese paquete antiinflacionario o el acuerdo de precios y salarios que el gobierno quiere discutir, pero de alguna manera ya sienta las bases, pone las reglas y seguramente en los próximos días vamos a tener novedades de eso.
Estás escuchando A Largo Plazo.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana y les voy a contar una infidencia, y es que la silla donde estoy sentado se está convirtiendo en una silla eléctrica, porque nuestra productora Nati Medina me dice que tengo una muletilla y es el "si se quiere". Debe ser que me quedó muy fuerte de una reminiscencia al "si se puede" de Macri en 2019 en la campaña del "sí" y demás. Así que ya saben, si digo "si se quiere", discúlpenme, y va a estar de alguna corriente eléctrica pasando por mi silla para intentar de que no lo diga más. Volvemos entonces a la agenda informativa. Te contaba que uno de estos temas que está girando en torno a lo que tiene que ver con de alguna manera llevar alivio en un contexto muy pero muy difícil a los bolsillos y resolver algunos de los elementos que más complica la economía diaria de la gente tiene que ver con la inflación, con tratar de generar precios cuidados, regular ciertos aumentos, llevar a la concertación a los empresarios sobre los retoques que tengan que hacer, para de alguna manera moderarse, si quiere, la puja distributiva, y también pedir un poco de moderación o responsabilidad por el lado sindical. En este marco, digamos, del gran bolonqui, si se quiere, que es la economía argentina, se está empezando a discutir y se está propiciando un debate muy, pero muy interesante que tiene que ver con ¿qué hacemos con los alquileres? Alquileres que, por un lado, están muy afectados por una ley sancionada hace casi 2 años, la famosa ley de alquileres, que ha tenido poca efectividad y que la oposición, aglutinada en Juntos por el Cambio, tiene pensado o quiere derogar, habiendo convocado para el 5 de abril a una sesión especial. En el marco de esta discusión, también el gobierno ha dado señales de que esta ley no está funcionando. Lo dijo el presidente Alberto Fernández y también lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y también desde el oficialismo está saliendo algún proyecto o iniciativa, no para derogarla, sino para modificar este texto que, como decíamos al comienzo del programa, ha generado varios problemas que vamos a estar analizando ahora con una entrevista muy particular e interesante con Alejandro Benazar, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Alejandro, te saluda Ezequiel Chavay, aquí en la mañana Radio Cultura.
Buen día, bueno, gracias por llamar.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Bueno, estamos haciendo esta introducción refiriéndonos al debate parlamentario que se podría abrir sobre un tema muy pero muy sensible que tiene que ver con algo como es el acceso a la vivienda. Y te quería también consultar, a ver, que nos hicieras un panorama de, bueno, los puntos flacos de esta ley y por qué llegamos a esta instancia.
El contexto es que todos los sectores, todos los cuerpos políticos se han puesto en agenda este tema, que no es solamente ahora un tema, sino es un temón, porque la falta de oferta que hay día a día, el retiro permanente de propiedad del mercado locativo, tanto a lo que es venta temporal y apto a otro destino, hay que tratar de alguna forma incentivarlo, que no se siga retirando y que quede en el mercado. Lo que pasa es que poco a favor le está haciendo cuando en los comentarios sale la posibilidad de ponerle algún tipo de impuesto, llamándole la vivienda del tipo que uno quiera, sin tener nada consensuado con los sectores para que podamos transmitir hacia abajo, desde las inmobiliarias hacia el mercado, tanto propietario como inquilino, de qué se trata cada cuestión que se plantea públicamente. Todo esto que se va generando en la opinión pública, lamentablemente lo único que genera es incertidumbre, y ante la incertidumbre prefieren no alquilar la propiedad, y hay un porcentaje ya, lamentablemente, que ha quedado como estipulado que se retira mes a mes.
Alejandro, entiendo que has participado de las deliberaciones que se estaban dando en el Ministerio de Desarrollo Productivo, más particularmente en la Secretaría de Comercio Interior, con todos los actores, digamos, aquellos que intervienen, aquellos que representan los intereses de los propietarios y también de los inquilinos. De esas conversaciones y deliberaciones, ¿ha emergido algún tipo de consenso sobre por dónde proceder? Y estamos ante la inminente, no sé si resolución, pero por lo menos toma de decisión respecto a esto para abordar este urgente problema.
Sí, a nuestro entender, tendríamos que realizar las mesas técnicas que todavía no fueron conformadas, para tratar de analizar. Nosotros, con el Instituto de Capacitación Inmobiliaria, entre todo lo que es cámaras y colegios del país, lo tenemos como un elemento para generar estadística, distintas medidas y atender la posibilidad real de aumentar la oferta. Uno de los parámetros que se indican para aumentar la oferta es que en el blanqueo se incorpore el usado. Entonces, con tal o cual beneficio aporten al mercado locativo habitacional por determinado tiempo, llamémosle 5 años, 10, 15 años, y después cierto tipo de beneficios de otras características, como pueden ser desde los fiscales, municipales, provinciales, que todo esto se tiene que hacer en una mesa. ¿Y por qué en una mesa técnica? Porque tiene que estar la FIP sentada, tiene que estar la parte técnica de las provincias, los municipios, qué es lo que se puede, no se puede, qué es factible o no. Bueno, todas estas mesas hasta ahora no están constituidas, o por lo menos no hemos sido convocados del sector inmobiliario, y menos del Instituto de Capacitación, es la donde nosotros contamos con todos los elementos profesionales en gran cuantía para atender a nivel nacional, como dijo, por ejemplo, el ministro Ferraresi, que no solo hay que segmentar la ley provincia por provincia, que incluso se fue mucho más allá, ¿por qué no pensar en los municipios?
A ver, y entonces me comentabas que por ahora, digamos, las conversaciones técnicas convocadas por el gobierno nacional no están del todo maduras. Ahora, en lo inmediato se convocó desde la oposición una sesión para la próxima semana tirar abajo esta ley. Este particular, bueno, ¿a ustedes no qué opinión les merece?
Es técnica, como nosotros la llamamos. ¿Cómo? Nosotros no somos ejecutivos ni deliberativos, eso lo pueden hacer ellos. Nosotros lo que podemos hacer es aportar o dar nuestro parecer en cuál o tal tema. Pero no le llamamos mesas técnicas. Si nos van a invitar como para decirnos que ya se deroga la ley, bueno, puede ser bueno o malo, pero no pudimos plantear nuestro análisis. Si hay que modificarla, no podemos plantear más allá de las inquietudes de inmediato que nosotros podemos aportar: reducción del término del contrato de 3 años, 2 años, el índice de actualización, que pongan índice alternativo, como por ejemplo el coeficiente de valor salarial, después cada 6 meses aplicar el índice y no cada 1 año. Y después sostener de la anterior ley, es muy bueno el arbitraje, el 1351, que contempla una sola provisión en caso de haber intermediación, y lo que es el correo electrónico como domicilio legal, también lo vemos bien.
A ver, entonces
hay elemento de sacarlo.
Estamos hablando con Alejandro Benazar, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y la impresión que me da es que, más allá de que haya muchísimas críticas sobre la ley actual, tiene elementos que la hacen salvable, es decir, que habría que ir por el lado de las modificaciones, no de borrarla de un plumazo.
Es que si vos derogás la actual...
Volvemos a la ley de la selva.
No, y volvemos a la anterior. La anterior no contempla indexación. O sea, se hacía una previsión, pero no contempla indexación.
Bien, eso entonces sería de alguna manera perjudicial también para el inquilino, porque digamos, vuelve, no, si se quiere, un elemento de disfuncionalidad.
Todo lo perjudica al inquilino, porque hasta acá el propietario, o sea, se defiende retirando la propiedad. Para el inquilino no va a tener más opción que de alquilar a lo que quede y en el valor que quede, lamentablemente. Ahora, una muy buena propuesta del diputado Gioja es invertir desde el sector estatal en propiedades locativas para el mercado habitacional. Si eso ayuda a disminuir la oferta y podemos entender entre todos cómo se va a hacer, en qué etapa y con qué cuantía, podemos tratar de aportar qué es lo que pensamos y si tiene o no solución el mercado con esa inyección. Pero todo lo que se pueda hacer para aumentar la oferta, bienvenido sea.
Alejandro, y vos, en este contexto, en este marco de discusión que estamos hablando, ¿dónde colocás o qué fuerza o peso le atribuís a estas versiones que aparecen sobre la posibilidad de legislar un impuesto sobre la vivienda ociosa? Porque particularmente parecería el mecanismo de presión sobre el oferente, sobre el propietario, para que vuelque la propiedad. Ahora, la reacción que uno podría hacer es, bueno, me cuido respecto del precio que pongo, subo más para de alguna manera asegurarme frente a los riesgos o los elementos de la ley que no son tan beneficiosos o que generan incertidumbre, lo que repercutiría en valores más difíciles de cubrir por el inquilino. Es decir, ¿cómo lo ves? Porque por un lado es como te digo, puede generar que frente a la violencia de un impuesto se ponga más oferta, pero que esa llegue a un precio que termine perjudicando al inquilino y volvamos a foja cero.
Lamentablemente todo costo impacta en precios. O sea, de lo que queda en el mercado va a quedar impactando en precios, porque si los números no dan, se va a retirar inevitablemente del mercado. Bueno, podés tener una propiedad que hoy rinde no más del 2% anual en la rentabilidad, y cuando deducí impuestos, reparaciones, distintos elementos que tenés que considerar, no sé si llega al 1% anual. Si vos hablas de un impuesto del 2, te queda un 1, más tenés que conseguir otro 1 para pagar el 2. Si fuera un impuesto mucho más elevado, por eso hay que ver a qué se apunta con ese impuesto, a dónde va a ir destinado, cuál es el objetivo, por qué creen que va a aumentar la oferta. Si a la simple vista un impuesto que supera rentabilidad debería perjudicar más todavía la oferta, a simple vista. No se pueden hacer análisis a simple vista, pero bueno, al parecer, si me rinde un 2% y me aplicas un 2, no tengo renta. Si rinde el 1 y me aplicas un 2, no solo no tengo renta, sino que tengo que pagar colocando en el mercado, con los riesgos que se indica. Si el impuesto fuera mayor y la renta fuera menor, en X cantidad de tiempo, todo sí. lo que conlleva me lleva a la propiedad. O sea, conclusión, el cóctel está dando que se retire del mercado hacia la venta, apto a otro destino, temporario, pero no lo pone en alquiler permanente habitacional mientras tenga esta confusión un pequeño o gran porcentaje.
Alejandro, ya que mencionaste, saco el tema de alquileres y te llevo un poquito a lo que es compra y venta, y te consulto cómo está en este momento el mercado en operaciones, y qué perspectiva tienen para el resto del año.
¿Cómo se cortó justo?
Te preguntaba, digamos, mencionabas el tema de que, bueno, estas políticas posiblemente fuerzan o llevan al propietario a salir, digamos, o perder el incentivo para ir hacia el alquiler, y de alguna manera lo fuerzan a la venta. Salimos del paquete alquiler y te pregunto, en términos de compra-venta, ¿cómo estás viendo las perspectivas del mercado, el nivel de operaciones y la expectativa que hay para lo que resta del año?
Sí, la expectativa de venta para este año, a ver, aquí hay un cóctel mundial que es lo que tenemos que ir observando. Hoy escuchaba que China vuelve a las restricciones a cero de nuevo, y si esto es una pandemia de nuevo como la vimos, o es una pandemia mucho más leve o contenida o light, hay que ver cómo evoluciona. Pero independientemente de ese dato, que no es menor, ya lo vimos, el otro dato sería lo que está pasando en el mundo con los conflictos y lo que ha generado en el aumento de los distintos commodities, que la Argentina es gran exportador de todos esos elementos, y ese dinero, una vez que ingrese al país, nosotros tenemos expectativa que vuelva a repuntar la venta. ¿Cuándo? Segundo semestre de este año. O sea que nosotros hoy vemos una meseta en la caída de venta, vemos una meseta en la caída de valor, vemos que no se van a recuperar los valores, por más que se venda, por la gran oferta que hay, pues estamos hablando de arriba de 200.000 propiedades en oferta, unas ventas insignificantes que no llegan siquiera a 2.000, o sea que lo que fuimos observando, que a medida que van aumentando los índices de escrituración en la capital federal, los índices en la provincia, en los distintos sectores, vemos con muy buena mirada el segundo semestre. Bien. Se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estabilidad de lo que tiene que ver con el dólar y sobre todo el dólar paralelo, que lo que la mayoría observa. Todo esto sigue como en el día de hoy, por 3-4 meses genera confianza, el segundo semestre debería ser bueno en venta, y el mercado para recuperar valor va a necesitar un par de años. Lo vuelvo a recuperar, en algún momento lo vuelvo a recuperar.
Alejandro, te agradezco mucho la comunicación esta mañana.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Era Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, hablando sobre este debate tan caliente que tiene que ver con la posible derogación o modificación de la ley de alquileres. Y bien, amiguitos, poniéndole mucho rock y power a la mañana, siendo casi las 10:58, los despedimos, le damos gracias por estar del otro lado, por participar, por estar atentos y formar parte de esta comunidad de oyentes que llamamos largoplacistas, porque esto es a largo plazo. Quiero darle las muchas gracias a los productores, a José Luis Arce, a Patricia González, también a Nati Medina, que me está castigando desde los controles, y también a Clau Pérez, que es el que le pone esta música, hace que el programa sea tan lindo, que tenga estética, que tenga ritmo y power. Sigan acá en el aire de Radio Cultura en la 97.9, porque ya están llegando los cazadores de historias. Y nos volvemos a ver el próximo martes aquí, en esto que llamamos A Largo Plazo.
Fue a largo plazo.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.